Margarita del Val es viróloga del CSIC, una de las personas que más sabe de epidemias, de pandemias y de virus, y ha lanzado un serio aviso a todos aquellos que piensan que el coronavirus es historia y que pueden relajarse a la hora de cumplir las normas. El virus sigue estando entre nosotros. Doctora del Val, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Le agradezco mucho que esté con nosotros, porque es verdad que todos empezamos a relajarnos con esto de la desescalada y algunos se relajan más de la cuenta. Seguimos teniendo coronavirus, lo que no sabemos es por cuánto tiempo, ¿no?
Bueno, depende mucho de nosotros cuánto tiempo lo tengamos. Ahora tenemos más virus circulando del que había cuando empezó esta alarma, más virus circulando en forma de personas que pueden contagiarlo. Cualquiera de nosotros puede contagiarlo. Ya sabemos ahora que hay muchas personas susceptibles, sabemos que hay un porcentaje alto, un 30% son asintomáticos, y de los otros dos tercios de personas que enferman, pues sabemos que durante los 3-4 días previos a manifestar síntomas, cuando son presintomáticos, también pueden contagiar, también podemos contagiar. Entonces, cuando calculamos esto, vemos que hay más personas ahora mismo que pueden contagiar de lo que había cuando se inició el estado de alerta. Por lo tanto, hay más virus libre circulando. También, en contrapeso, sabemos que hay más hábitos adquiridos circulando, más sentido común, más responsabilidad individual. Entonces, ¿cuándo va a volver? Depende del balance entre esas dos cosas, que depende de cada uno de nosotros, de todos y cada uno de nosotros, de que mantengamos estos hábitos de teletrabajo, de distanciamiento, de higiene. Siempre que podamos, cuando podamos elegir entre dos cosas, vamos a hacerlo. Cuando estemos en un bar compartiendo unas tapas, vamos a repartirlas en platos individuales. Todo tipo de cosas se pueden hacer muy sencillas y vamos a elegirlas. Vamos a hacerlo al aire libre, no en un espacio cerrado en el que nos estemos cociendo en el propio, en la propia salsa, en el virus de uno de todos los que están. Se pueden tomar muchas medidas muy sencillas, muy sensatas, simplemente pensando un poquito.
Doctora, hay mucha polémica sobre la velocidad de la desescalada. Hay quien dice que vamos demasiado rápido. Es verdad que el gobierno ha cambiado en muy poco espacio de tiempo de decir que vamos a seguir confinados durante mucho tiempo, a abrir las puertas, bueno, pues prácticamente a todo el mundo. ¿A usted qué le parece? ¿Cómo llevamos el ritmo de la desescalada? ¿Nos estamos pasando de frenada o nos estamos pasando de demasiada apertura?
A mí me parece que hay que observar lo que está pasando y obrar en consecuencia. El gobierno del ayuntamiento, de la comunidad autónoma, del país, de los países vecinos, tienen que obrar viendo lo que está ocurriendo en cada localidad. Estamos viendo que hay brotes y cuando hay brotes, quiere decir que hay virus circulando, o sea, sabemos, tenemos evidencia que hay virus circulando. Hay brotes cuando se hacen determinados comportamientos y estos hay que tenerlos muy claros y dejarlos de hacer. Vamos rápido, vamos despacio, para mí. Yo lo que opino es que hemos cumplido la misión de bajar del pico alto en el que estábamos en esta primera oleada, pero estamos todavía muy cerca del alto de la montaña. Estamos como pasando una zona muy estable, un precipicio, vamos por el borde de un precipicio. Y si vamos despacito, iremos con más probabilidades de no equivocarnos y de no pegar un resbalón fatal. Y si nos empeñamos en ir muy rápido, pues alguno se caerá.
Bueno, teníamos mucha esperanza en las personas asintomáticas y en que hubiesen desarrollado anticuerpos. Luego hemos conocido estudios que dicen que tampoco hay tantas personas que hayan desarrollado esos anticuerpos. Y lo que no sabemos todavía, doctora, es cuánto tiempo va a durar esa inmunología, quien la tenga, ¿no? Eso que se llama memoria inmunológica.
Esa no es la principal preocupación, quizás. La principal preocupación es que el 95% de las personas todavía seguimos vulnerables a la infección y antes éramos el 100%, el 100% bueno, es prácticamente lo mismo. O sea, que estamos casi como al principio en cuanto a cantidad de combustible que tiene el virus para personas en las que multiplicarse, personas susceptibles en las que multiplicarse. Entonces, eso es muy importante. Usted me preguntaba por la inmunidad, ¿cuánto dura?
¿Sí?
En ese pequeño 5%, ¿cuánto dura la inmunidad? Bueno, pues hay 5 millones de personas que ya se han infectado en el mundo y no se están describiendo casos de personas que vuelvan a enfermar más gravemente por segunda vez. Es decir, la inmunidad, por lo tanto, está todavía durando, que es lo normal en las infecciones. La inmunidad que induce este virus, sí que sabemos cómo es completa. Por ejemplo, no es como el virus del SIDA que causaba una inmunosupresión, ¿vale? SIDA quiere decir síndrome de inmunodeficiencia. El virus atacaba directamente a nuestras defensas y eso ha sido uno de los grandes problemas en encontrar una cura, una vacuna para el SIDA, aunque ahora ya tenemos una cura bastante buena, los antirretrovirales, pero este virus parece que no ataca el sistema inmunitario, luego la inmunidad se desarrolla normalmente. ¿Cuánto durará? No lo sabemos, pero sí que sabemos que ahora mismo está durando, puesto que hay 5 millones de personas y algunas de esas han estado reexpuestas a la infección, como en residencias de ancianos, que hay brotes continuamente y sí que tienen oleadas continuas en las residencias. Entra un nuevo caso y vuelve a contagiar a nuevas personas. O los sanitarios que estuvieron repetidamente expuestos a infecciones. No hay casos claros de reinfecciones ni de que sean más graves que antes. Lo que es de esperar es lo que se está observando, que la memoria inmunitaria dure y que esta memoria inmunitaria permita que la segunda infección se combata mucho mejor que la primera, hasta el punto de que a lo mejor sea muy benigna, ¿vale? Es lo que se está observando. Por lo tanto, ese 5%, en principio, estarán protegidos frente a una segunda infección. ¿No sabemos para cuánto tiempo? Pues no, sabemos que para 3 o 4 meses, porque es lo que llevamos de epidemia. Y lo seguiremos observando y seguiremos viendo cuánto dura. En otros coronavirus, pues ha durado más tiempo, ha durado años. O sea, la preocupación no son esas personas, sino el otro 95%. Y luego es importante, sin embargo, saber que las personas que han desarrollado anticuerpos a lo mejor todavía tienen el virus activo. Los anticuerpos son una medida de la reacción a algo que te ha invadido, a la infección, pero no son una medida de que la hayas controlado. Todavía a lo mejor son contagiadores. O sea, que mucho cuidado con las personas que se creen que ya podrían no llevar mascarilla o podrían hacer un comportamiento de riesgo. No, todavía no, ¿vale? Todavía pueden contagiar, sobre todo a los que están más cerca de ellos, sobre todo a los abuelos, sobre todo a los que tienen un cáncer, una infección crónica, etcétera, una enfermedad crónica, etcétera. Mucho pues, cuidado todavía.
Esto que nos dices es muy importante, ¿eh? Doctora, pues yo no lo había escuchado hasta ahora. Es más, todos pensábamos que quien ha pasado la enfermedad y ha desarrollado anticuerpos, digamos que era como un pasaporte. Hemos visto incluso anuncios de sitios de trabajo que piden trabajadores que tengan los anticuerpos. Cuidadito con esto, entonces.
Totalmente cuidadito. Vamos a ver, una persona cuando está empezando con la infección, lo primero que se detecta es la PCR. Uh-huh. Y por reacción, simplemente por reacción al invasor, se hacen anticuerpos y se hace inmunidad. Pero que esto lo acabe controlando, se tarda tiempo. Y los anticuerpos se empiezan a hacer en la primera o segunda semana, durante la cual todavía uno puede ser contagioso. Y además hay personas que controlan la infección muy pronto y otras tardan mucho más. Entonces no sabemos, si tenemos anticuerpos, no sabemos quién de esas personas somos. O sea, no se puede contar con que esas personas no contagien. Contar con ello sería a lo mejor abrir un nuevo foco de contacto. Uh-huh. O sea, que no lo podemos hacer todavía. A lo mejor dentro de 2 meses podemos decirlo ya con certeza. Atención, si la PCR fue positiva tanto y el anticuerpo tanto, tal día, a partir de esto sí que se puede contar con una certeza. Pero ahora mismo no podemos. Ahora mismo no lo sabemos todavía, por lo tanto hay que ser cautos.
Hablemos un poco de lo que conocemos del comportamiento de este coronavirus. Doctora, todos teníamos mucha esperanza en que con el calor se atenuara, digamos, la fuerza de este coronavirus, bueno, basándonos, por ejemplo, en el virus de la gripe. ¿Esto está demostrado? Es decir, ¿el calor tiene algún tipo de influencia en la COVID-19?
Hay alguna indicación, pero demostrado no está. Y si nos basamos en el virus de la gripe, lo que tenemos que concluir es justo lo contrario. Atención, el virus de la gripe, cuando ya está establecido en la población, sí que es estacional. Es decir, se contagia más en el invierno, en el otoño-invierno, que en la primavera-verano. ¿Vale? Eso sí. Uh-huh. Pero cuando es el primer año de la pandemia, y no tenemos que irnos muy lejos, 11 años atrás, la pandemia de gripe A, la última pandemia que hemos tenido, en esa gripe, en Madrid, por ejemplo, el primer pico de la gripe fue en julio, de la gripe, fue en julio y acabó la primera semana de agosto. El segundo pico empezó a finales de septiembre. Uh-huh. Pero atención a julio, si nos fijamos en la gripe en época de pandemia, lo que determina no es que el virus sea efectivamente algo menos transmisible durante el verano, sino que cuando es época de pandemia hay muchas personas susceptibles. Y ahora mismo tenemos un 95% de personas susceptibles y eso es lo que es determinante en cuanto se propaga el virus en verano. Por lo tanto, y esto pasó lo mismo en las otras pandemias, cualquier otra pandemia, la pandemia de la gripe del 18, que esto sí que hay que irse mucho más atrás y ahí no hay ni fonotecas ni hemerotecas, aquella también se propagó durante todo el verano. Uh-huh. Y la gripe A del 2009, en todo el mundo se fue expandiendo de una manera explosiva a lo largo de todo el verano. Fue una pandemia que se declaró en junio, es decir, al principio del verano, y que se fue expandiendo por todo el mundo durante todo el verano. O sea que si nos fijamos en la gripe, lo que tenemos que pensar es que todavía el verano es época de riesgo porque hay muchas personas vulnerables aunque a lo mejor el virus efectivamente es algo más susceptible al calor. Pero no podemos contar con que en verano no va a haber virus, en absoluto. Depende de nosotros, vuelvo al principio. Depende de cada uno de nosotros
claro.
que no lo contagiemos.
Bueno, pues por lo tanto hay que estar muy atentos sobre todo a las vías de propagación de este virus, que ya sabemos que se contagia a través de las gotitas que soltamos cuando hablamos, cuando soplamos, etcétera, etcétera. Se ha establecido una distancia física de 2 metros, pero yo no sé, doctora, si esta distancia no se debería ampliar en algunos lugares. Pongo un ejemplo. Playa, brisa marina. Evidentemente el aire transmite esas gotitas. ¿Deberíamos ampliar esa distancia física en lugares abiertos donde haya pues un poquito de viento o haya brisa?
Al contrario, lo grave es cuando estamos en una habitación cerrada y estamos a 2 metros, pero el virus se está cociendo en su propia salsa, el virus que alguien que tosió hace media hora sigue en la misma zona que no está ventilada en una zona cerrada. Si estamos en la playa, lo que hace el aire es, igual que ocurría con un mal olor. Imagínese un mal olor que se origina en una habitación cerrada. Si no abrimos las ventanas, lo vamos a tener ahí durante mucho tiempo. Lo mismo, si ese mal olor se origina en la playa, con el aire que está dispersándolo y diluyéndolo, la cantidad absoluta de virus que esté circulando será menor. Por lo tanto, las posibilidades de contagio son menores. Por eso sabemos que es mejor hacer cualquier reunión al aire libre que hacerla en sitios cerrados. Por eso es mejor el verano que el invierno, porque en verano hacemos muchas más cosas en sitios cerrados. Por eso es mejor que no estemos muy juntos unos de otros, es mejor que estemos separados. 2 metros, pues cuanto más estemos, mejor. Es solo una probabilidad. Cuanto más tiempo estemos cerca de alguien que contagie sin saberlo, más probabilidad de que nos contagiemos con una cantidad alta del virus que sea más grave para nosotros. Siempre tenemos que elegir entre las dos oportunidades. Si podemos dar una clase de inglés, imagínese que usted va a dar una clase de inglés, en vez de darla en casa, déla en la terraza de casa. O bájese al bar de la esquina a dar la clase de inglés, que a lo mejor se puede dar igual de bien. Exterior, mejor que interior. Pocas personas, mejor que muchas. Más separados, mejor que cerca. Mascarilla, mejor que sin mascarilla. Todas estas cosas las tenemos que ir pensando. Fiestas de más de 10 personas, ¿es 11 lo malo y 10 es lo bueno? Bueno, no. Cuantas menos nos reunamos y cuanto más al exterior y cuanto más separadas, menos riesgo habrá.
O sea, que las reuniones familiares que ya podemos empezar a hacer en Madrid, por ejemplo, que ya estamos en fase 1, nos podemos reunir hasta 10 personas, mejor hacerlo al aire libre, en una terraza, reunámonos allí, que en la casa de uno de los familiares, donde hay más posibilidades de contagio. Yo creo que eso...
Claramente. Imagínese sí. Un mal olor, pues igual.
Bueno, me parece un ejemplo buenísimo para que todos lo tengamos en cuenta, lo del mal olor. Hay mucha discusión también, doctora, sobre la necesidad o no, o la conveniencia o no, mejor dicho, de hacer test masivos. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, mi opinión es que un test masivo de anticuerpos nos va a dejar en la misma duda de si algunos de los que se han hecho el test masivo de anticuerpo que den positivo han dejado de contagiar. ¿Vale? Ellos estarán parcialmente protegidos, probablemente, pero no sabemos si han dejado de contagiar. Por lo tanto, las medidas, se haga el test o no se haga. Por lo tanto, no hace falta hacerlo masivamente. Si se hace una PCR, la PCR sí que te dice si el virus está activo o no en ese momento. Tenemos que saber dos cosas. Una, la PCR me dice que en este momento yo no soy contagioso, pero no me dice si mañana me voy a contagiar o si mañana voy a desarrollar ya por fin esta enfermedad que a mí me contagió hace 3 días, pero que estoy tardando 4 o 5 días en desarrollarla, o 14 días. Se establecen las cuarentenas de 14 días porque hay gente que tarda un par de semanas en desarrollar los primeros síntomas. ¿Vale? Entonces, el que yo me haga hoy la PCR, que se la hagamos hoy a toda la población, nos dará una foto fija de lo que está haciendo, pero esa foto fija pierde validez mañana. Entonces, hacer repetidamente a toda la población una PCR para saber cómo estoy hoy y cómo estoy mañana, para mí tampoco tiene sentido. Para mí es muy importante hacer un testado masivo, pero selectivo. Para mí es muy importante que cualquier persona con síntomas se le haga el testado. Cualquier contacto de esa persona con síntomas, en cuanto dé positiva, se le haga el testado y se le aísle durante 14 días, porque la incubación puede ser de 14 días. Para mí es muy importante que las personas que cuidan a mayores, de vez en cuando se les haga un testado para saber que no están introduciendo focos en una residencia de ancianos o en la persona dependiente a la que cuidan o a las que cuidan. Para mí es muy importante que a los ancianos en una residencia de ancianos cerrada se les haga regularmente, porque se puede de esa manera reorganizar la residencia para que las personas que den positivo estén juntas en un sitio y las que den negativo en otro y se limite el contagio. En esos casos me parece que es muy importante hacer un test masivo. Para toda la población sana, no, nos tenemos que considerar todos como posibles transmisores de la infección mientras no se demuestre lo contrario. Todos ahora somos posibles transmisores. Entonces, todos tenemos que tener la responsabilidad de saber que lo malo aquí no es que me infecte yo, que también, pero sobre todo que yo infecte a los demás, porque sabemos las consecuencias que tiene eso. Colapso sanitario, confinamiento, claro. Semanas, no queremos eso.
Una de las cosas que desconocemos muchísimo de este coronavirus, bueno, ahora conocemos más que hace 2 meses, pero es verdad que nos hemos enfrentado a algo que ni los propios expertos sabían cómo iba a funcionar. Hoy escuchaba a un representante de la Organización Mundial de la Salud decir que, por ejemplo, el dinero, que es algo que nos ha preocupado mucho estos últimos meses, que las monedas y los billetes no contagian tanto como podíamos pensar. Es más, que el índice de contagio que puede haber por pasar una moneda de una persona a otra es muy pequeñito. ¿Qué hemos aprendido sobre la duración del virus en diferentes superficies? ¿Hemos avanzado en este sentido?
Bueno, hemos avanzado de pensar al principio que sobre todo iba a estar en superficies a darnos cuenta de que estaba en el aire. Eso ha sido un cambio, ¿no? Nos hemos dado cuenta que se transmite bastante por el aire. ¿Cuál es la diferencia entre superficies y aire? Pues el tamaño de las gotitas en las que se transmite. Las gotitas muy pesadas caen por su propio peso en la misma superficie encima de la que uno tose. Las otras se dispersan por todo el aire. Bueno, pues ahora hemos visto que es menos en superficies y más por el aire. Y menos en superficies, aún así, depende de las superficies. Por ejemplo, las superficies muy porosas que resecan mucho, por ejemplo, como puede ser un cartón, un embalaje, pero de cartón no plastificado, pues esas resecan más el virus y ahí es menos estable. Sin embargo, por ejemplo, si tenemos un plástico pulido o un envase plastificado, ahí sobrevive algo más el virus. Sin embargo, realmente, y eso sería, por ejemplo, una tarjeta de crédito también. Entonces, realmente, en las superficies no hay tanta, parece que no es tan evidente que ese es el medio de contacto, parece que es más en la vía respiratoria, hay que tener cuidado con las superficies. Es decir, lo que vayamos tocando, tenemos que pensar que puede estar sucio. Pero el énfasis tiene que ser más bien en lo que respiramos, ¿vale? Y en las superficies, el dinero, pues supongo que la OMS ha hecho estudios y ha llegado a esa conclusión. Efectivamente, el dinero consta de tarjetas de crédito que son de plástico, de billetes que son de un papel especial, no son tan porosos, y de monedas que son de metal. Son tres materiales distintos.
Sí.
Parece que no es la vía principal de contacto y, como siempre, nada es cero ni 100, pero hay que concentrarse en las cosas que son más importantes. Cuando se pueda elegir, pues el menor trasiego de cosas, ¿no? Y el menor trasiego quizás es la tarjeta de crédito, probablemente.
Bueno, manera
porque no se puede limpiar inmediatamente después.
Bueno, maneras de evitar el contagio. Ya sabemos cuáles son las básicas y usted nos las ha recordado, esa distancia, el uso de mascarillas, en fin, sensatez por encima de todo. Pero luego, es verdad que vamos escuchando cosas que tienen que ver con productos que nos dicen que pueden ser buenos o que nos pueden ayudar a no contagiarnos. Por ejemplo, colutorios bucales. ¿Son efectivos o no son efectivos para prevenir una infección?
Yo todavía no lo sé, pero es un punto interesante y se está estudiando. Yo todavía no lo sé. A lo mejor ya se sabe, pero yo no lo sé en este momento. Es una buena pregunta.
Bueno, pues habrá que seguir estudiando a ver si efectivamente evitan que nos infectemos.
Hay colutorios y colutorios, porque algunos son simplemente aromáticos. Es decir, solo si tienen algún componente que es bactericida, por ejemplo, podemos pensar que a lo mejor también tiene efecto sobre el virus. Pero los que son solamente de aroma no valen, claro, eso seguro que no.
Y luego está el tema de las vacunas. Doctora, todos tenemos puestas nuestras esperanzas en esas vacunas que sabemos que se están desarrollando en diferentes partes del mundo con mucha velocidad. Hay quien dice que incluso a lo mejor con demasiada, porque el día que haya una vacuna, bueno, pues no sabremos tampoco qué consecuencias tiene esa vacuna en nuestro cuerpo, si tiene efectos secundarios, hasta que no pase mucho tiempo. ¿Cuándo cree usted que vamos a tener una que sea lo suficientemente segura como para empezar con vacunaciones masivas?
En cada momento, si hay una vacuna que se propone para vacunar, se sabrá cuál es su perfil de seguridad y su perfil de eficacia. y se dirá con transparencia qué es lo que es. En este momento se sabe que es una pandemia que está en todo el mundo y cualquier vacuna con una eficacia, aunque sea subóptima, es decir, aunque no sea la óptima, aunque tenga solo una cierta eficacia, va a ser importante si es mejor el beneficio que el riesgo. Claro, siempre tiene que ser mucho más eficaz que insegura. ¿Tendrá algún tipo de inseguridad? Bueno, la seguridad en las vacunas es lo más preciado, ¿eh? Son los mecanismos más seguros de todos. Se miran en el mayor número de personas. ¿Por qué? Porque una vacuna no se aplica a un enfermo terminal, sino se aplica a una persona sana.
Claro.
Por eso los requisitos de seguridad de una vacuna son los mayores. Se están haciendo a bastante velocidad las vacunas. Nunca lo hemos visto un medicamento ni una vacuna que se desarrolle tan rápido. Se están haciendo a costa de ir quizás a por la que no es la más eficaz del todo, pero es que aunque sea medianamente eficaz, va a ser una ayuda tremenda en cuestión de decenas de miles de muertos que evite, o sea que eso es muy importante. Y se está también acelerando a base de empezar a producir los compuestos biológicos que es la vacuna antes de saber si esa vacuna funciona, es decir, a lo mejor los tenemos que tirar a la basura porque los hemos empezado a fabricar en una fábrica a gran escala para tener muchas dosis antes de saber si funciona. Bueno, pero esa inversión merece la pena tirarla porque será una inversión para evitar, para hacer varias vacunas a la vez y para evitar que haya un retraso en la producción de una vacuna. Entonces se está acelerando en los puntos en que más se puede acelerar. En seguridad será el punto en el que menos se acelere y se harán las pruebas. ¿Vamos a saber a 2 meses si la vacuna es segura hasta el punto de que no causa un efecto secundario en 1 millón de personas a los 2 años? Jamás lo podremos saber a los 2 meses, eso está claro. Con las vacunas siempre hay una vigilancia, con todas las vacunas y con estas también la va a haber, una vigilancia después de que ya está en el mercado, después de que ya se estaba vacunando a la población, siempre. Y ha habido vacunas, y la última ha sido hace un par de años, unas vacunas que tenían muy buen aspecto en cuanto a seguridad y en cuanto a eficacia contra el virus del dengue, que es una enfermedad tropical, y se retiraron cuando ya estaban vacunándose a países enteros, en el caso de Filipinas, porque empezaron a dar reacciones adversas en un pequeño porcentaje de las personas vacunadas. Muy pequeño, muy pequeño, pero se retiraron. Es decir, nunca lo sabremos, y cada vacuna es distinta, nunca lo sabremos hasta que no ocurra, ¿vale? Siempre, en cualquier caso, se trabajará con la relación que el beneficio es muy, muy superior al posible riesgo. Y analizando claramente cuáles son los riesgos.
Ha mencionado usted algunas vacunas que ya existen. Doctora Del Val, ¿hay alguna evidencia de que estar vacunado previamente contra otras enfermedades, estoy pensando en la gripe, por ejemplo, o contra la malaria, te protege de alguna manera del coronavirus? ¿Te ofrece, digamos, menos posibilidades de contagiarte o de hacerlo de una manera, digamos, más leve?
No hay ninguna evidencia, hay varias hipótesis y se están estudiando experimentalmente. Eso se está haciendo. Sería una protección de bajo nivel, sería una protección inespecífica, pero algo de protección puede venir bien. Eso está estudiando, todavía no se sabe. Desde luego, la protección que dé una vacuna específica estará muy por encima de esa, pero mientras no la tengamos, hay que tirar de donde se pueda. Sí, se está estudiando.
Por último, doctora, en cuanto a factores de transmisión, la saliva es la primera, esto ya lo sabemos, pero ¿se puede transmitir o se sabe ya si se puede transmitir el coronavirus por otros fluidos? Estoy pensando en heces, en orina, en semen, por ejemplo.
Si hay algún dato, son anecdóticos, ¿eh? Parece que la transmisión no es por ninguna de esas vías, tampoco por la sangre. En la sangre prácticamente no se suele detectar virus, solo en casos muy graves y en muy baja concentración. En este es lo mismo, prácticamente nunca se detecta virus, pero alguna vez se puede detectar virus infeccioso, que no es lo mismo que detectarlo por PCR positiva, virus infeccioso, virus que pueda contagiar. Entonces, esas parece que no son las vías de contacto, parece que es un virus fundamentalmente de contagio respiratorio.
Y ya para finalizar, doctora Del Val, con todos estos datos de los que llevamos un buen rato hablando, sabiendo cómo más o menos se transmite, teniendo en cuenta, bueno, pues lo que hemos pasado y lo que se va avanzando en las investigaciones, teniendo en cuenta también el comportamiento que estamos teniendo los españoles, ¿es usted optimista o pesimista de cara a un rebrote?
Pues depende de cómo nos portemos cada uno de nosotros, depende de lo que aprendamos de los brotes que se están dando ahora, depende de que seamos capaces de mantener las rutinas que hemos aprendido. El teletrabajo no lo mencioné hasta ahora, pero vamos a mantenerlo. Todos los que podamos trabajar a distancia vamos a hacerlo. No vamos a pensar que ya por fin las comunicaciones ya valen, no tengo que renovar la wifi que me ha estado dando problemas todas estas semanas. Vamos a mejorarlo, porque el teletrabajo va a posibilitar que haya menos transmisión en las grandes ciudades. Por ejemplo, las grandes ciudades son una zona de riesgo, claramente. Hay mucha movilidad, hay mucho contacto con personas distintas. Un factor de riesgo, claro, es exponerte a muchas personas distintas, porque alguna de ellas va a caer la mala suerte de que traiga el virus y te pueda contagiar. Entonces, si eso lo bajamos entre todos, pues bajará muy notablemente el contagio. ¿Soy optimista? Bueno, yo soy optimista si transmitimos regularmente que tenemos que tener cautela, porque si no lo hacemos, enseguida todos nos van a entrar muchas ganas de decir, ah, vamos a volver a la normalidad, qué bien, la primavera, qué maravilla, ver a toda la familia otra vez, abrazarnos, darnos besos. Todavía no podemos, hay que mantener la cautela porque no queremos volver marcha atrás.
Pues yo me voy a quedar con unas cuantas cosas que ha dicho usted a lo largo de esta conversación. El virus sigue estando ahí. Hay más contagiadores que cuando comenzó la pandemia, así que muchísimo cuidado. El hecho de tener anticuerpos no quiere decir que no podamos contagiar a los demás. Así que esto hay que tenerlo, en fin, muy presente. Y responsabilidad, que es lo que estamos repitiendo. Luego cada uno, pues bueno, tiene el grado de responsabilidad que tiene, porque hemos visto algunos comportamientos muy poco responsables estos últimos días. También es verdad que hemos visto muchos responsables. Así que, claro, en fin, esto es casi una ruleta, ¿no, doctora? Una lotería.
Sí, pero depende de nosotros, ¿eh? Lo podemos hacer con pequeños gestos, elegir entre las dos posibilidades la que va a transmitir menos. Y sin que nos cueste mucho, podemos.
Pues ahí lo dejamos. Margarita del Val, viróloga del CSIC, le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Bueno, y a ustedes que cuenten con nosotros. Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.